Sí, los niños pueden ir a sus clases. Primera de Juan, capítulo 4. Buenos días a cada uno. Dios les bendiga. Hemos llegado el día de hoy a una porción de las Escrituras muy importante, especialmente en este capítulo de Primera de Juan. Juan ha estado hablándonos acerca de la verdad, que es el Señor Jesucristo, acerca de nuestro abogado que tenemos con el Padre. Nos ha hablado acerca de la importancia del amor, y del amor a Dios y no del amor hacia el mundo y las cosas de este mundo. Ha hablado de, en cuanto al anticristo y los que están en contra de las cosas de Dios. Hemos visto en las semanas anteriores acerca de la importancia de vivir vidas no esclavizadas por el pecado, porque el que practica continuamente el pecado dice que todavía está en tinieblas. Y luego vimos la importancia de del amor versus el odio, de cómo debemos amar no solamente de palabras, sino también de hecho y en verdad. Y luego llegamos el día de hoy al capítulo 4 y encontramos en los primeros 6 versículos unas enseñanzas muy importantes para el creyente y muy importantes para poder seguir estas instrucciones que Juan ya nos ha dado en los capítulos 1 al 3. Vamos a leer versículos 1 al 6 del capítulo 4. Dice en 1 de Juan 4, 1 al 6, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y en esta mañana lo que queremos estudiar es acerca de discerniendo los espíritus. Algo muy importante en la vida del creyente. Se oye mucho hoy en día, bueno, no todo salió como debería haber salido ahí, ¿verdad? Mejor lo pongo todo de una vez. Se oye mucho hoy en día acerca de la espiritualidad. Muchos hablan del espíritu en el ambiente cristiano, y como vamos a ver en un ratito, aún el mundo está de moda ser espiritual. No necesariamente ser cristiano, no necesariamente ser seguidor de Cristo, pero sí de ser, tener una vida espiritual de alguna forma. Muchos dicen que el Espíritu les dijo o que sintieron algo en el Espíritu, y solo porque sintieron algo no necesariamente quiere decir que es algo de Dios. Satanás es un gran falsificador, y como vamos a ver, hay muchas cosas que entran en eso. Algunos tratan el asunto de la espiritualidad como algo ligero. Ah, no es gran cosa. Y luego otros lo llevan a un extremo en lo cual ponen una énfasis demasiado en el tema, sin realmente entender qué significa la espiritualidad y de qué están hablando. Muchos en el mundo secular también hablan de su espiritualidad. Y muchos hablan de sus espíritus guías, con los cuales tienen contacto y que les guía en sus vidas. Y como dijimos, desde prácticamente los años 70 y 80 para acá, la espiritualidad en sí ha sido creciendo en su popularidad. Uno de los grandes protagonistas de la nueva era es... se me fue su nombre, no lo tengo en los apuntes tampoco. Es una actriz muy famosa, pelirroja. Perdón hermanos, pero se me fue el nombre de tal vez me viene en un ratito. El nombre de esta actriz que se ha promovido mucho eso, Tom Cruise, como menciona el hermano, también ha promovido mucho de la ciencia cristiana y la espiritualidad en ese sentido. ¿Cómo? No es ella. Ahorita me viene su nombre, no tenga pena. Veamos que hay muchos espíritus. En el versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay muchos espíritus en el mundo, hermanos. Existe el Espíritu Santo de Dios, por supuesto. Él es el primer espíritu, por decirlo así, que ha obrado en el mundo. Desde Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu se movió sobre la faz de la tierra, aún antes de que salió la tierra firme, como lo conocemos hoy en día. También existen ángeles, que son seres espirituales, los ángeles de Dios. Ellos no son humanos, son espíritus. Existen también espíritus demoníacos y también el espíritu humano. Cada uno de nosotros tenemos un espíritu, somos cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu humano puede llegar a ser como instrumento de los espíritus sobrenaturales, como los demonios o el Espíritu Santo de Dios en los creyentes. Entonces depende de qué tipo de espíritu sea, dependiendo de qué tipo de espíritu sea, producirá resultados distintos. Si es el Espíritu de Dios, va a producir ciertos resultados. Si es el Espíritu humano nada más, que yo tengo al Espíritu de Dios como creyente apagado y yo estoy obrando por mi propio Espíritu, va a tener otro resultado. O si soy una persona que estoy siendo oprimido, o quizás si no soy creyente, hasta poseído por un espíritu demoníaco, entonces va a tener otro resultado aún diferente. Miremos lo que dice en el versículo 6, la última parte dice: en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, ¿qué? La verdad habla de lo que está de acuerdo con la verdad de Dios y su palabra. En esto conocemos el espíritu de verdad, el espíritu que nos guía a toda verdad. Y luego habla del espíritu del error. Perdón. Se me fue. El espíritu de error habla de vagando, desviando del camino correcto y lo que conduce al error, decepción y fraude. Entonces, hay resultados completamente distintos. Si estamos en el camino de la verdad, va a producir lo que sigue tras la verdad de la palabra de Dios. Si estamos siguiendo el espíritu de error de alguna forma, sea mi propio espíritu o un espíritu satánico, entonces ¿qué? Va a producir algo que me lleva a desviarme de lo correcto y me va a conducir a la decepción en mi vida. Es nuestro deber, entonces, como creyentes, discernir entre los espíritus. Discernir de poder distinguir entre el espíritu de error y el espíritu de verdad. El versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Esta palabra probad es una palabra usada para averiguar metales preciosos, como oro y plata, para ver si son genuinos. Tal vez ustedes han visto en el viejo oeste cuando alguien le entrega una moneda que supuestamente es de oro, lo primero que hacen es que lo muerden para ver si es realmente oro. El hermano Fausto y yo conocemos a una amada hermana, no sé si él supo de esta historia, pero es una hermana que tenía algo de recursos, y un señor pasó por su casa una vez y le ofreció vender un ingato de... ¿Ingato se llama? Lingote de oro. Y no sé qué hizo, igual como los que venden el jade verídico, entre comillas, ¿verdad? Que le convenció a comprar este lingote de oro, y ¿qué pasó? Cuando lo llevó al banco era plomo pintado de oro, nada más. Y ella había pagado un buen precio por ese oro, entre comillas. Entonces, cuando se trata de metales preciosos, de metales de mucho valor, ¿qué se hace? Se prueba. Hay que ponerlo a prueba para ver si realmente es lo que dice ser. Y cuando la Biblia dice que debemos probar todo espíritu, eso quiere decir que debemos ponerlo a prueba. Debemos averiguar si es lo verdadero o no. También el mensaje aquí es entonces que debemos pesar o examinar cuidadosamente lo que la gente nos dice. Solo porque está en Radio Cultural, o solo porque está en Canal 27, o solo porque es alguien predicando desde un púlpito, no quiere decir, hermanos, que en primer lugar que es la verdad, en segundo lugar que el mensajero es de la verdad. Vamos a un pasaje, no está aquí en los apuntes, entonces vamos a 2 de Corintios, creo que es capítulo 11. Segunda Corintios 11, versículos 12 en adelante, dice: mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se gloríen sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es, es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez encontramos que se van a dar de conocer al final de cuentas por sus obras. Pero el asunto es que Dios mismo dice que hay algunos por ahí que dicen ser hasta apóstoles de Cristo, otros que dicen ser ministros de la justicia, pero que son ministros de Satanás. Entonces, hermanos, el hecho de que uno tiene su doctorado en teología, o que tiene una gran iglesia, o que tiene un programa en la televisión o en la radio, eso no indica nada, hermanos. Aún el mismo apóstol Pablo, como vamos a ver más adelante, encontramos que él estaba agradecido con ciertas personas que le cuestionaron, por decirlo así. Note también aquí, como ya hemos estado notando, que vinculado con esto de probar a los espíritus y los espíritus engañadores, los espíritus de error, encontramos que hay muchos falsos profetas. Versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso en el primer siglo, hermanos, imagínense hoy en día, ya que el evangelio ha extendido por todos lados. Y no me malentiende, hermano, no estoy diciendo solo porque uno tiene programa de televisión o radio que es falso profeta, en ninguna manera. Hay muchos que sí tienen y que son profetas de Dios, que son hermanos que realmente aman al Señor, que siguen la verdad. Pero el hecho de que tengan eso no quiere decir que son profetas de Dios. Nosotros tenemos que probar los espíritus. El señor Gary Berg que es profesor del Nuevo Testamento en Wheaton College, dice lo siguiente. Él dice, no podemos aceptar todas las cosas en interés de aceptar a todas las personas. Hablando prácticamente, cuando envío mis hijas a la escuela dominical, merezco la seguridad de que la maestra no esté en la clase solo porque era la única voluntaria. Sino que la iglesia debe asegurar que los quienes están enseñando sean teológicamente y espiritualmente calificados para hacerlo. Hermanos, enseñar la palabra de Dios. Vamos a otro versículo que no está en sus apuntes, en Santiago, capítulo 3. Santiago 3, 1. Los que están a cargo de predicar o enseñar la palabra de Dios, de cualquier forma, deben estar preparados para hacerlo. Mire lo que dice Santiago 3.1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué dice que recibiremos mayor condenación? Porque no es solamente lo que yo creo. No es solamente lo que es mi opinión, sino que yo estoy compartiendo lo que yo creo. Puede ser también lo que es mi opinión en algunas ocasiones. A un grupo de personas que yo puedo estar influenciándoles, o para bien o para mal, y primero Dios es para bien siempre. Pero por eso es importante que haya una responsabilidad en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay muchos espíritus, y como ya hemos visto en 2 Corintios, que también Satanás tiene ministros que parecen ser ministros de la justicia. Entonces, lo que queremos ver en esta mañana son cuatro maneras de discernir los espíritus basado en este pasaje de Primera de Juan. Regresemos a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. La primera manera de discernir los espíritus es por lo que dicen acerca de Jesús. Lo que dicen acerca de Jesús. Hay cosas que no son, cosas que no son evidencia. Solo porque algo es sobrenatural no significa que es de Dios. Espíritus inmundos, o sea, demonios, o espíritus de Satanás que están o influenciando o en algunos casos poseyendo a personas, pueden hacer milagros, pueden contestar oraciones, entre comillas, pueden dar experiencias. El hecho de que algo así está pasando en la vida de una persona no quiere decir que es algo de Dios. No solamente porque sientes algo no quiere decir que es de Dios. Puede ser mucha emoción. Uno puede estar en un concierto de música rock, y no rock cristiano, sino rock mundano, y sentir algo, tener emoción por algo. Solo porque sientes confianza no quiere decir que es algo de Dios. Solo porque hay una predicación energética no quiere decir que es algo de Dios. Yo he visto a personas, mire, una vez yo fui. Algunos de ustedes conocen algo de esta historia, pero cuando yo primero salí de la universidad, andaba buscando un trabajo por un tiempo para pagar mis deudas en la U, y no tenía trabajo, y me presentaron dos oportunidades. Uno era por trabajar por $5 por hora manejando un camión para entregar equipo médico. Tenía prestaciones, tenía toda esa cosa. La mejor opción. Pero había otra opción. Yo fui, estuve en un lugar donde este señor salió y nos hizo una presentación de una aspiradora increíble. Yo nunca había una aspiradora así. Y cuando él terminó con su charla energética, cuando él nos predicó, entre comillas, acerca de esta aspiradora, yo dije, yo puedo vender esa máquina. No tenía salario mínimo, no tenía prestaciones, no tenía nada. Pero yo dije, esto yo sí puedo vender. Tenía promesas de grandes ganancias. Trabajé 6 semanas y no vendí ni uno. Nada más gasté mi carro y mi gasolina y un montón de cosas. Y bueno, aprendí la lección, ¿verdad? ¿Pero qué pasó? Había alguien predicando, entre comillas, energéticamente, que sobre un producto. Entonces, el hecho de que alguien está emocionado y puede darnos esa emoción no quiere decir que es algo realmente de Dios. El hecho de que usted siente escalofríos no quiere decir que es algo de Dios. El hecho de que usted siente el calor. Mire, pregunta a cualquier mujer arriba de 40 años si ella puede sentir el calor, ¿verdad? Eso no quiere decir que es el calor de Dios. Hermanos, hay mucha gente, si somos bien honestos, hay mucha gente cristiana que pone mucha énfasis y mucho peso a cosas así que no necesariamente son de Dios. Por eso el apóstol Juan nos amonesta y nos anima, ¿a qué? Probad los espíritus. Hay forma de probarlos. La prueba Jesús, en el versículo 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Número 1, va a dar prueba de que Jesús es el Mesías prometido. Dice Jesucristo. Y a veces en la Biblia dice Cristo Jesús, porque Jesús es su nombre, Cristo es su título. Cristo es el nombre para el Mesías. Y cuando uno confiesa que Jesucristo es el Mesías, hay muchas religiones en el mundo. ¿Sabe usted que los musulmanes creen en Jesús? Ellos creen en Jesús. Creen que es un buen profeta. No creen que Jesús es el Mesías. No creen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ellos creen en Jesús. Pero pregúntale si ellos creen que Jesús es el Cristo y le van a decir que no. Entonces la primera prueba es que si Jesús es el Mesías prometido, el Cristo. También que Jesús existía antes de que vino. Dice aquí que Jesucristo, ¿qué? Ha venido. Jesucristo ha venido. No solamente que nació, sino que ha venido. ¿Eso quiere decir qué? Si yo he venido, eso quiere decir que estuve en otro lado antes. Y el hecho de que Jesucristo ha venido quiere decir que Él existía antes de que se encarnó aquí en esta tierra cuando nació de la Virgen María. También que Dios es, o que Jesús es Dios y se hizo hombre. Dice que no solamente que es Jesucristo, no solamente que Jesucristo ha venido, sino que Jesucristo ha venido en carne. Que ha venido en carne. Jesús es tanto Dios como si nunca hubiera sido hombre. Él es tanto Dios como si nunca hubiera sido hombre. Y es tanto hombre como si nunca hubiera sido Dios. Igual como yo soy hombre de carne y hueso, Jesús era hombre de carne y hueso. Pero igual como yo no soy Dios, tanto como yo no soy Dios, Él es Dios. Él es el único ser humano que jamás ha sido, es o será un Dios. Y es el Dios del universo. Hay toda una religión, la iglesia, que lleva un nombre muy bueno, pero es un nombre, por decirlo así, falsificado. La iglesia de Jesucristo de los últimos días, de los santos de los últimos días. Ellos creen que todos podemos llegar a ser Dios. Y que Jesús es Dios, como yo también puedo llegar a ser un Dios. Hermanos, eso es blasfemia. Eso es contra lo que dice aquí en Juan. Y por eso Juan dice que debemos probar los espíritus. uno puede discernir o decir buenas cosas acerca de alguien sin decir suficiente. Y eso es precisamente lo que hacen los mormones. Ellos le van a decir que Jesús es el Hijo de Dios, pero no le van a decir que Jesús es Dios el Hijo. Yo les he preguntado y me dicen, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Yo dije, está bien, estamos de acuerdo. Ahora quiero preguntarle otra cosa. ¿Es Jesús Dios el Hijo? ¿Y sabe qué me contestan? Eso es otro asunto. No es otro asunto. Es el asunto, hermanos. Dios, Jesucristo es Dios y Dios el Hijo. Prueba número dos. Primero lo que dicen acerca de Jesucristo. En segundo lugar, por cuál fuerza, y pongo fuerza entre comidas, no sé qué pasó. Se dividió esa cosa y en mis apuntes no está así. Bueno, los vigoriza. Pongo fuerza entre comillas, hermanos, porque el Espíritu Santo no es una fuerza solamente. Y quería aclarar eso. Pero por lo que vigoriza a las personas. Mire versículo 3, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Uno es vigorizado por Satanás, o sea, energizado, que es impulsado por algo. Y uno viene, ese poder, esa fuerza viene por Satanás. Dice espíritu de anticristo. Vamos a guardar su lugar aquí y vamos a Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo 4, versículo 1. Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces, cuando uno discierne el espíritu de una persona, ese espíritu o es vigorizado por Satanás o por Dios. Y el que es vigorizado por Satanás tiene la característica de decepción, de falsificación, de mentira y de apostasía, lo que tiende a jalar a los hermanos de la fe verdadera en Cristo al error. Por eso, hermanos, yo he dicho desde el primer día de esta iglesia y sigo diciéndolo, que yo quiero estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y si yo predico algo que usted dice, no está bien eso, hermano David, y usted me puede mostrar en su contexto que estoy mal, yo cambio, hermanos, porque yo no quiero estar en contra de lo que Dios dice, jamás. Y yo estudio, yo me preparo, yo hago todo lo posible para asegurarme que estoy dentro de los parámetros bíblicos. ¿Por qué? Por lo que Santiago dice, que hay mayor condenación para los que son maestros. Pero más que eso, por amor a Cristo, por amor a Dios. Pero hay muchos que no, hay muchos que andan con decepción y falsificando y diluyendo la palabra de Dios. Puede ser vigorizado por Satanás o por el Espíritu Santo. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 24, el último versículo del capítulo anterior, dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo nos vigoriza. Versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios, capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Juan hace una distinción completa entre el que está en el creyente, en nosotros, y el que está en el mundo. Ya hemos visto en el capítulo 3, si quieren mirarlo, versículo 10, capítulo 3, versículo 10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y ahí termina, no dice los hijos de Dios y los hijos del diablo y los que no han decidido todavía.
No, solo hay dos categorías.
O uno es hijo de Dios por haber aceptado a Cristo por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, confiando solamente en Él, o todavía es hijo del diablo. Tan feo y duro que suena, es lo que Dios dijo. La palabra vencido aquí está hablando de vencer o de haber vencido su engaño, en vez de ser decepcionado y puesto en esclavitud. Cuando uno cree la mentira de Satanás, sea una mentira pequeña o una mentira grande, como nosotros los hombres los decimos, ¿verdad? Mentira es mentira. Pero si somos decepcionados de alguna forma por una mentira, estamos de alguna forma esclavizados por Satanás. Mientras que yo no estoy siguiendo y creyendo la verdad, yo estoy esclavizado de alguna forma. Entonces, podemos discernir los espíritus por cuál fuerza los vigoriza. También por la fuente de su mensaje. Versículos 5 y 6 de nuestro texto dice: ellos son del mundo, por esto hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y del error. Aquí encontramos en este pasaje varias veces la palabra de o del, con la conjugación en español. Esta palabra significa literalmente salir de o proceder de. Entonces, cuando dice que ellos son del mundo, dice que procedieron, que salieron del mundo. Y cada vez eso, y luego cuando habla de nosotros somos de Dios, es que nosotros salimos de Dios, nosotros somos de Dios, procedemos de Dios. Entonces, dependiendo de la fuente, si uno todavía es hijo de Satanás, aunque tenga el disfraz de ser evangélico o cristiano o profeta o como quiere llamarlo, el hecho de que cuando comienzan a hablar, como vamos a ver en un ratito, lo que pasa con lo que dicen, entonces, ¿qué pasa? Eso revela la fuente de ellos, si vienen de Satanás o si vienen de Dios. La cuarta forma es por la esfera de su influencia. En los versículos que acabamos de leer, dice: y el mundo los oye. Y luego, hablando más adelante, dice: y el que no es de Dios no nos oye. Entonces, uno se oye al que está siguiendo. Mire, si Hugo Chávez estuviera aquí en Guatemala en esta mañana, yo no le escucharía. Porque yo no estoy de acuerdo con él, yo no estoy a su lado, yo no tengo interés en lo que él tiene que decir. Pero si Jesucristo estuviera corporalmente aquí en Guatemala, yo haría todo lo posible para estar ahí, para escucharlo. O si viniera una persona que yo admiro mucho en el Señor, digamos el señor Charles Stanley o alguien así, si Adrián Rogers llega, yo no voy. Él ya falleció. Sería interesante, ¿verdad? Pero, de todas formas, si es alguien que representa al quien yo sigo, yo sí puedo seguirle, yo sí quiero oírle. El mensaje, entonces, hermanos, es que estas personas pertenecen al mundo que niega a Cristo. Y hablan el lenguaje del mundo y al mundo le encantan. El mundo quiere escucharlos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque Pablo dice que nosotros debemos tener cuidado para seguir la verdad y para escudriñar. Vamos a ver ese versículo en un ratito, entonces mejor no me adelanto más. Una manera de determinar o discernir el espíritu de un maestro es por quienes le están siguiendo. Hermanos, la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo en esta semana he estado preparando material para un campamento de jóvenes que voy a estar predicando en El Salvador en enero sobre la música. Tengo como 8 horas de enseñanza sobre la música, pero ellos quieren 12, entonces tenía que hacer más estudios. Y en ese estudio que estoy preparando, hacía más investigación sobre ciertos grupos llamados cristianos, pero parecen puros demonios. Su forma de vestir, su forma de hablar, cosas que han dicho, cosas semejantes a, esto no es una cita directa, pero dicen, nosotros no estamos ahí tanto para evangelizar a otros o para elevar a Cristo, nosotros estamos ahí para agradecer al público. Eso va directamente en contra a lo que la Biblia enseña. Pablo decía, mire, si yo trato de agradar a los hombres, yo no voy a agradar a Dios. Entonces, tenemos que ver quiénes están siguiendo a estas personas y ver sus vidas. ¿Son personas honestas? ¿Son personas transformadas? ¿Son personas que realmente tienen características de uno que es poseído por el Espíritu de Dios? ¿O parece como el mundo todavía que están siguiendo a un cristiano, entre comillas? Y ahí es donde tenemos que ver la diferencia. El predicador inglés y maestro de la Biblia, John Stott, dijo lo siguiente: el mundo conoce su propia gente y escucha un mensaje que proviene de su propio círculo. Eso explica su popularidad. Cuando uno es sumamente popular, hermanos, debemos examinar el espíritu. Porque Cristo mismo no fue popular. Él tenía muchos seguidores por un tiempo. ¿Por qué? Porque hacía milagros, porque les daba de alimentar y todo eso. Pero al final de su ministerio, el número de sus verdaderos seguidores eran muy pocos. Los que se reunían en Jerusalén 10 días después de que Cristo ascendió al cielo eran 120. ¿Dónde están los 5,000 que alimentaron? ¿Dónde están las masas que estaban siguiéndole? En conclusión, hermanos, muchos en el mundo andan diciendo que son profetas, predicadores de la palabra de Dios, pero no quiere decir que así son. Por eso tenga mucho cuidado cuando escucha la radio, cuando mira la tele, cuando alguien te regala un cassette. No estoy diciendo que no lo escuche, pero debemos hacer lo que dice la Biblia. Mira lo que dice en Hechos. Este es el versículo de lo cual estaba yo haciendo referencia varias veces. Lucas está escribiendo aquí acerca de los viajes de Pablo y Silas. Y dice en el versículo 10 y 11, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, hablando de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y aquí encontramos varias características. Número uno, ¿qué? Recibieron la palabra con solicitud. No resistieron la predicación de la palabra, sino recibieron la palabra con solicitud. Número dos, escudriñaron cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El predicador, yo he oído algunos predicadores que dicen, yo no necesito mi Biblia, yo platico directamente con Dios y Él conmigo. ¿Perdón? El que dice que no necesita su Biblia, tiene otro espíritu. Porque la Biblia dice que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. Santifícalos en tu palabra es verdad. El predicador que tiene miedo de que uno de los miembros o los que asisten a su congregación o que escucha su mensaje, tiene miedo de que abra su Biblia y que le cuestiona lo que está diciendo, no vale la pena escucharlo. Yo digo igual como Pablo, no, escudriña la Biblia. Si estoy mal, yo cambio. Si no estoy mal, y es palabra de Dios, y hay un conflicto, cambia usted. Y cambio yo. Porque Dios es el que tiene la razón. Mire lo que dice Mateo 7, 21. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, el hecho, por eso dijimos, que Satanás puede falsificar muchas cosas. ¿Qué hacía Dios? ¿Qué hacía Jesucristo? Él profetizaba, okay, profetizar tiene muchos significados. En el Nuevo Testamento, su primordial significado es de proclamar la verdad de la palabra de Dios. Pero hemos predicado o profetizado en tu nombre. Hemos echado fuera demonios. Hemos hecho muchos milagros. Hemos sanado a personas. ¿Qué? Estas son cosas que Jesucristo hizo. No está diciendo necesariamente, especialmente en el contexto del Nuevo Testamento, que el que andaba haciendo eso no era de Dios, porque los apóstoles estaban haciendo eso. Una buena prueba de eso es probable que Judas estaba haciendo eso. Y Judas no era creyente. La clave, hermanos, de discernir los espíritus es de conocer la verdad de la palabra de Dios. Y vamos a Juan 8 para terminar en esta mañana. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice, y conoceréis la verdad. Ese y es una palabra que conecta. ¿Conecta qué? A lo que acaba de decir. Si permaneciereis en mi palabra. La única forma de conocer la verdad, hermanos, para que la verdad nos libera, es permaneciendo en la palabra de Dios. Y haciendo eso, sí vamos a poder discernir los espíritus. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu gran amor en permitir al apóstol Juan escribir estas palabras tan importantes para nuestras vidas. Señor, tanto como en los tiempos en que Juan escribió estas palabras, como hoy en día, necesitamos discernir los espíritus. Necesitamos, Señor, ver si lo que andan predicando y enseñando realmente viene de tu palabra, que realmente viene de ti. Señor, ayúdanos. Como Juan nos aconseja, el mismo Jesucristo, pero que Juan lo escribió aquí en su epístola, Señor, que permanecemos en tu palabra para conocer la verdad, que luego nos puede hacer libres, Señor, de las mentiras y de los engaños y la decepción de Satanás. Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Bendice tu palabra, bendice esta mañana y el culto que siga para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Antes de terminar la escuela dominical, hermano Fausto, me hace el favor de llamar a mi esposa. Tenemos un bautizo que queremos realizar en esta mañana. Y vamos a hacerlo al principio, pero no había muchas personas a comentar, entonces decidimos hacerlo al final de la escuela dominical. Vamos a tener un bautizo y luego un pequeño receso, y también luego seguimos con el culto de la mañana. Entonces preparemos para el bautizo, por favor. Yes, please. Thank you. I forgot.